Buenas tardes y bienvenidos a la primera tutoría virtual de la asignatura Vibraciones y Ondas. Lo que están escuchando ustedes es la canción del Física de Partículas, interpretada por el coro del CER, y en la herramienta Compartir Escritorio, a través de ella podrán estar viendo, aunque no con muy buena calidad, el vídeo que acompaña a la canción, interpretado por el coro del CER, desde el Centro de Operaciones del CER. Muy bien, pues hemos acabado con la sintonía y vamos a comenzar con la tutoría. Vuelvo a descompartir escritorio, un momento por favor. Vale. ¿Todos veis las diapositivas? ¿Todo el mundo, nadie tiene problemas, ni en la parte visual ni en la parte de audio? ¿Podemos comenzar? ¿Nadie se queja de ningún problema? Muy bien. Pues, veis que en el chat, en cualquier momento de la tutoría, pues podéis preguntar, intentaré ir mirando mientras explico el chat, y podéis interrumpir en cualquier momento para aclarar cualquier elemento de la tutoría que os parezca que debe ser aclarado. Lo que vamos a hacer hoy es la primera de una serie de tres tutorías virtuales de la escuela soy responsable, donde vamos a ver las lecciones 1, 2 y 3 del French. En esta primera tutoría vamos a trabajar con la lección 1 y con la lección 2, que le he llamado tema 1, oscilaciones libres y forzadas, y hoy nos vamos a concretar en la cinemática del más y la superposición de vibraciones. En las siguientes dos tutorías veremos el movimiento, la dinámica del movimiento armónico simple, y en la tercera la dinámica del movimiento amortiguado. Y este bloque acabará con una cuarta tutoría que ya os dará otro profesor, que tiene que ver con las oscilaciones forzadas. ¿Vale? Pues vamos allá. Bien, el programa de la tutoría de hoy. Bueno, quería comentar que en principio tengo previsto pues hacer como 2 horas de tutoría, de 4:30 a 5:30, un pequeñito descanso, y de 5:30 a 6:30. Pues, como os decía, vamos a trabajar con la cinemática del MAS, luego con la superposición de vibraciones e intercalado una serie de resolución de problemas, de las cuales os mandé hace unos días un boletín con la enunciación de los problemas que vamos a trabajar. Las referencias son los capítulos 1 y capítulo 2 del French, que es el libro de referencia para la asignatura. Bien, algunos de los objetivos didácticos de esta secuencia didáctica en la que vamos a trabajar es conocer las características generales de un MAS, establecer una analogía entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme de una partícula material, conocer el significado de un fasor, saber resolver expresiones con fasores, saber representar un MAS mediante fasores, saber superponer vibraciones paralelas, saber superponer vibraciones perpendiculares y conocer el significado de la figura de Lisa-Jaws. Pues vamos a comenzar con algunas definiciones previas. Que me ordene un poco aquí la aplicación pizarra. Muy bien. Pues definición. Un movimiento es oscilatorio y vibratorio si se reproduce idénticamente a sí mismo después de un cierto intervalo de tiempo al que llamaremos T, T mayúscula o periodo. Esa T mayúscula nos marca el periodo del movimiento oscilatorio o vibratorio. La frecuencia de la vibración se define como la inversa del periodo, medida en el sistema internacional 1 partido tiempo en segundos a la menos 1. Segundo a la menos 1. El movimiento armónico simple es un caso particular del movimiento oscilatorio. Entonces, ¿cómo definimos un movimiento armónico simple? Como un movimiento cuya posición o grado de libertad, ya sea el sistema mecánico, eléctrico, económico, un sistema físico o no, con un grado de libertad, tal que esa función del tiempo a la que llamamos x de t cumpla esta ecuación, una amplitud constante por una función coseno que depende de W0 por tiempo más delta, donde cada uno de estos nombres, cada uno de estos símbolos tienen unos nombres que voy a definir en la siguiente diapositiva, para que queden claras a lo que hacen referencia. Bien, A se llama amplitud del movimiento armónico simple. W sub 0 se llama frecuencia angular o pulsación y se mide en radianes por segundo. El ponerle el subíndice 0 en estas notas es para recordarnos que hace referencia a la frecuencia natural del sistema. Veréis en estas próximas lecciones, tanto en este tema como en el siguiente, y en general durante todo el curso, que un sistema físico tiene frecuencias diferentes. Pues guardamos la notación W sub 0 para la frecuencia natural del sistema. Nu, o en otros textos F, es la frecuencia del MAS medida en hercios. Directamente lo que hemos definido antes como T a la menos 1, el periodo a la menos 1. Y su significado es el número de oscilaciones que ocurren por segundo. El periodo, ya lo hemos definido, el tiempo que tarda el sistema en realizar una oscilación. Y a la parte angular de la función coseno, a eso se le llama fase. Y la podemos visualizar como phi de t, una función del tiempo, igual a w sub 0 por t más delta. Es la fase en función del tiempo del movimiento armónico simple. Y se llama desfasaje o fase inicial a la fase en el instante t igual a cero. Luego, este delta es el desfasaje o fase inicial en t igual a cero. De forma que podemos escribir La ecuación que nos da la posición en cada instante del tiempo de un sistema vibratorio que vibra como un más, como su amplitud por el coseno de la función tiempo que hemos llamado fase o ángulo de fase. ¿Pregunta, duda hasta el momento? ¿Todo bien? Pues seguimos. Hay dos propiedades, dos proposiciones importantes que caracterizan la cinemática del más. La primera es que durante un ciclo completo, durante un ciclo completo de un movimiento armónico simple, la fase aumenta en 2π. La otra propiedad importante es que si se cumple la primera propiedad, en un más el periodo que hemos definido es 2π partido a la frecuencia natural del sistema. Vamos a ver la demostración de estas dos propiedades. La primera proposición nos dice que durante un ciclo completo, queremos demostrar que en un ciclo completo, a ver que es que se me, un momento, que se me sube aquí la herramienta donde no debe ser, a ver, vale. Durante un ciclo completo de un movimiento armónico simple, la fase aumenta en 2π. Pues vamos a intentar demostrarlo. Consideramos la fase del más, phi de t igual a frecuencia natural por tiempo más desfasaje inicial. La clave es darse cuenta que durante un ciclo completo el más vuelve a repetir su valor tras la duración de un periodo. Eso significa que x en t, que es a por el coseno de la fase, es igual a x de t más el periodo, que es a por el coseno de la fase en t más el periodo. Esta ecuación será cierta si se cumple la igualdad de los cosenos. Y entonces uno aplica que esos dos cosenos son iguales usando, si se cumple la periodicidad en 2π del coseno. Por lo tanto, phi, el ángulo de fase en t más el periodo, tiene que ser igual a phi en t más 2π, que es justo lo que queríamos demostrar. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta en la demostración? Parece que es una demostración sencilla, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Seguimos? Muy bien. Vamos para adelante. Pues la otra propiedad, satisfaciéndose de la anterior, es comprobar que el periodo es 2π partido W. Cero, la frecuencia natural. Si se cumple la propiedad anterior, pues se cumple esta igualdad. Y si se cumple esa igualdad, la parte del argumento frecuencia natural por t más periodo más desfasaje tiene que ser igual al argumento frecuencia natural por tiempo más 2π. De aquí despejamos que el periodo vale 2π partido de la frecuencia natural, como queríamos demostrar. ¿De acuerdo? Pues estas dos propiedades son fundamentales, son básicas, son sencillas en la construcción de la cinemática del movimiento armónico simple. Bien, cuando hablamos de un más, en las notas, la primera definición que os he dado es esta. Pero es bien claro que esto también es un más, solo que en vez de poner la frecuencia natural, hemos puesto la frecuencia nu. O también es un más si en vez de expresarlo en función de la frecuencia natural o la frecuencia nu en hercios, lo expresamos en función del periodo. En general, en la literatura, pues en distintos problemas podemos usar o necesitar usar cualquiera de las tres expresiones. La siguiente propiedad, que es la propiedad 3, digamos que es lo que diferencia un movimiento armónico simple en el contexto de un problema de matemáticas de un movimiento armónico simple en el contexto de un problema físico. Un problema físico, pues que se debe de poder realizar en el laboratorio, siempre viene asociado a unas condiciones iniciales. En el movimiento armónico simple, en su cinemática, en el contexto de un problema físico, las condiciones iniciales van a ser la posición en el instante inicial, que llamaremos x sub 0, y la velocidad en el instante inicial que llamaremos u sub 0. Pues bien, la amplitud y el desfasaje se pueden expresar en función de esas dos variables físicas que tienen que ver en un problema físico real con dos medidas hechas en el laboratorio, como son la posición inicial del grado de libertad, x sub 0, y la velocidad inicial de ese grado de libertad. Esta expresión os da la amplitud y esta expresión os da el desfasaje en el instante inicial en función de la velocidad y de la posición inicial y, por supuesto, de la frecuencia natural, que es la constante del más. Pues vamos a ver cómo se demuestra la proposición 3. Pues partimos del más, sustituimos en x su valor en x igual a 0, que lo conocemos, calculamos v derivando, la derivada del coseno es el seno, y sustituimos v en t igual a 0, os quedará menos la frecuencia natural por a seno de delta, y de esta ecuación y de esta ecuación, de la primera despejamos coseno de delta y de la segunda seno de delta. Combinando seno cuadrado más coseno cuadrado de delta igual a 1, obtenemos esta expresión de la cual podemos despejar la amplitud. Volvemos seno de delta igual a esta expresión, coseno de delta igual a esta expresión, dividimos seno por coseno, obtenemos la tangente y despejando la arcotangente obtenemos la expresión del desfasaje. Estas dos expresiones son bastante importantes a la hora de usar, de resolver los problemas prácticos de esta parte de la asignatura. Siempre que tengas un más, la amplitud y el delta dentro del problema lo tendrás que expresar en función de las condiciones iniciales. ¿Alguna pregunta? Así que en vez de tener que hacer esa cuenta en cada problema, ya lo doy hecha para todos los problemas. ¿Preguntas? Muy bien. Pues parece que hasta ahora no hay preguntas. Seguimos. Bien. La cinemática del más pues se compone de la definición que hemos dado de la función del tiempo en cada instante, grado de libertad o, si fuera un problema en concreto, posición. La primera derivada, la notación x punto, recordar que x punto significa derivada de x respecto de t. Esta sería la velocidad del más. Y la segunda derivada, aceleración. Al calcular la segunda derivada, obtenemos la condición necesaria, pero no suficiente desde el punto de vista dinámico, para que algo sea un más. Un sistema físico es candidato a ser un más, aunque la condición es necesaria pero no suficiente, si su aceleración x dos puntos y el sistema tiene un grado de libertad es opuesta a la posición. Luego, necesariamente para tener un más, la aceleración del sistema debe ser menos una cantidad constante, cuyo significado físico es que es la frecuencia natural del sistema al cuadrado, por la posición. En la siguiente tutoría, donde hablemos de la dinámica del más, encontraremos siempre esta ecuación, básicamente de la segunda ley de Newton, que debe de cumplir un sistema dinámicamente para poder ser un movimiento armónico simple. Bien, pues vamos a hacer un primer problema. El problema os dice, una partícula realiza un movimiento armónico simple, y nos dan la expresión, donde x de t se mide en milímetros y t en segundos. Obtener frecuencia, periodo, amplitud, desfasaje, frecuencia angular, posición del más y representarlo gráficamente, velocidad en todo instante y representarlo gráficamente, el apartado k, aceleración en todo instante y representación, y la última pregunta, ¿es el más propuesto un más físico? Bien, ¿alguien que haya intentado hacer el problema antes de la tutoría y haya encontrado alguna dificultad esencial que quiera comentar? ¿Alguien quiere comentar algo sobre el problema antes de ver la resolución? Bueno, pues pasamos a la resolución. Daros cuenta que es un problema, en principio, pues el primer problema para ver si los cálculos que hacemos sobre un más sabemos identificar en la función del más los nombres que hemos definido, que eso a veces pues genera bastante confusión la primera vez que se estudia este tipo de contenidos. Bien, pues lo primero que me piden es la frecuencia. Pues ojo que hay dos frecuencias, está la frecuencia natural del sistema, que se relaciona en radianes partido segundo, que es 2π partido por nu, donde la frecuencia nu es en segundos a la menos 1, y la frecuencia nu, que es la que puedo calcular, es la frecuencia natural del sistema, w0 partido por 2π, ¿Qué vale W0? Pues W0 hemos visto que en la plantilla 0,3 coseno de la función del tiempo de la fase, aquello que multiplica el tiempo es la frecuencia natural del sistema. Pues W0 es 2 dividido 2π, pues la frecuencia nu es pi a la menos 1 hercios. ¿Cuánto vale el periodo? El periodo es 2π partido W0, que será 2π partido, ¿cuánto vale la frecuencia natural? 2, 2π partido por 2, pi segundos. La amplitud. Pues en este problema la amplitud es 0,3, pero es conveniente calcular todas las expresiones en el sistema internacional. ¿0,3 qué? 0,3 milímetros. Pasamos de milímetros a metros y la amplitud es 3 por 10 elevado a 4 metros. ¿Cuánto es el desfasaje? ¿Qué es el desfasaje? El desfasaje es la fase en t igual a 0. Pues para este problema, pi sextos. ¿Cuánto vale la frecuencia angular? 2 radianes partido segundo. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algún problema en esta primera parte? Muy bien, pues la representación gráfica, claro, depende de la herramienta que estéis usando. Aquí os he puesto el código de cómo sería la representación gráfica de este más usando matemática. Si no tenéis matemática, perfectamente podéis usar, y buen complemento con esta primera parte de vibraciones y onda, la asignatura que posiblemente muchos también estéis haciendo, que es Física Computacional 1, ¿no? En Física Computacional 1 tenéis que usar en el primer cuatrimestre máxima. ¿Es correcto lo que digo, no? Pues ya habéis visto que la sintaxis de máxima, que es código libre y descarga gratuita, es bastante similar o muy parecida a la de matemática. Podéis intentar probar los que no tenéis matemática, hacer estos códigos en máxima. Aquellos que no tengáis física computacional, pues simplemente poner en Google máxima y lo podéis descargar. Máxima es un sistema de cálculo simbólico de código libre y gratuito que es una buena alternativa de código abierto al programa comercial matemática. Y los que tengáis matemática, pues podéis usar tal cual los códigos. En cálculo simbólico, la ventaja que tiene es que matemáticamente el más es una función del tiempo, pero yo puedo definir todo el más como una función del tiempo, de la amplitud, de la frecuencia natural y del desfasaje. Las variables se ponen en matemática y en máxima entre corchetes y se indican con guión bajo, separados por comas, que son variables. Dos puntos igual en matemática. La amplitud, esto significa multiplicar por el coseno, las funciones en matemática empiezan con letra mayúscula y entre corchetes omega 0 t más delta. Al introducir esta función, esto ya no es una función matemática, es una función, digamos, informática, para cada valor de t, de a, de w y de delta obtienes un valor y desde el punto de vista matemático pues sería una función de R4 en R. ¿Para qué nos sirve eso? Porque una vez que hemos definido la función, yo ahora cojo y digo, ¿cuál es mi problema? Mi problema era x de t, donde la frecuencia valía esto en el sistema internacional, perdón, la amplitud valía esto en el sistema internacional, la frecuencia natural era 2 y el desfasaje pi sextos. Dejo como única variable t, tomo los demás variables como parámetros, que son parámetros del más, y le digo que me represente plot, abres corchete, la función entre 0 y 3π. Y todo lo demás es para que aparezca el gráfico bonito. Pues hay que usar la sintaxis si estás usando matemática, o la sintaxis de máxima, o de Derive, o de MATLAB, o de cualquiera de estas herramientas, la que más os guste para trabajar. Pues esta es la representación del más del problema. Ya os digo que mi recomendación es que en esta lección intentéis hacer los problemas usando alguna de estas herramientas de cálculo simbólico. Porque va a ser más divertido la resolución, vais a aprender más y vais a conectar, a tener sinergia entre esta parte de la asignatura y la primera parte de física computacional. Y Aedo me dice para representaciones rápidas, si no se tiene instalado ningún software, pues sí. Y Aedo habla de Wolfram Alpha. Perfecto. Wolfram Alpha es una aplicación de matemática gratuita en línea, donde hasta ciertas cuentas que haces las puedes hacer sin que te cobren nada y te da una representación gráfica. Los que no sepáis nada, ponéis www.wolframalpha, llegáis a una herramienta, es como una computación simbólica a distancia. ¿Cómo funciona? Colocando el código de matemática. Ese García dice que tiene más lag. Perfecto, si tienes más lag puedes funcionar de la siguiente manera. Lo que pasa es que si tienes más lag y quieres hacer cálculo simbólico, tienes que tener más lag con el paquete de cálculo simbólico que es Maple activado. Si no es MATLAB, solo harás cálculo numérico, podrás representar las funciones, pero solo cálculo numérico. Mi consejo es que uséis un paquete que de alguna manera puedas definir en él cálculo simbólico. MATLAB perfecto, pero con el paquete de Maple que es con el que haces cálculo simbólico. ¿Alguna pregunta más sobre esto? La idea es que intentéis darle vida a los problemas con alguna herramienta computacional. ¿Alguna sugerencia más? Seguimos. Bien, entonces con un sistema de cálculo simbólico, pues esto lo podríamos hacer también a mano, pero ya que tenemos la herramienta, os pongo el código. ¿Qué habría que hacer para calcular la velocidad? Derivar respecto del tiempo la función x de t. Pues aquí definimos la velocidad como una función simbólica. La velocidad depende, abres corchete, cierras corchete, separas por coma las variables, que vuelven a ser el tiempo, la amplitud, la frecuencia natural y el desfasaje, la primera vez pones guión bajo y en matemática dos puntos igual, asignación diferida. ¿Y cómo defines la velocidad? Como la derivada de mayúscula, abres corchete, cierras corchete, de la función que ya hemos definido antes y que tienes en memoria, coma respecto al tiempo. Esto sería la primera derivada respecto del tiempo de la función x de t. Lo haces y en matemática te saldría menos AW0 seno de t omega 0 delta. Podéis probar, y es muy buena idea hacer estas cosas, si no tenéis matemática, directamente en Wolfram, en la referencia del Wolfram Alpha. Y si queremos representar, pues hacemos el mismo orden, plot de la función. Aquí hay una pequeña, por lo menos en matemática, y en máxima sería lo mismo, que es el paso de parámetros. Como hemos gastado en la definición de la derivada respecto de t, no puedo usar el mismo símbolo para derivar y para sustituir valores. Entonces, daros cuenta que llamo plot de v de t, donde la variable t la sustituyo por tt. Y ahora, tt es el valor numérico del tiempo entre 0 y 5 pi. Es un pequeño truqui de paso de parámetros para que el código sea más corto. Y a partir de aquí, pues que el gráfico sea bonito. El resultado de eso sería la velocidad. Y análogamente para la aceleración. Volvemos a hacer el mismo truqui del paso de parámetros. Y ahí tendríamos la aceleración de este problema concreto. Velocidad, posición, velocidad y aceleración, su representación gráfica. Por supuesto, si analizáis esta gráfica, aunque ya las he pasado, veréis, y volveremos a ello, el desfasaje relativo que hay entre velocidad. Perdón, entre posición, velocidad y aceleración. Siempre es un más, pero con un desfasaje relativo entre ellos. Ahora, una pregunta muy importante y que en los libros de texto, pues no, y en los de problemas no se suele hacer. ¿Es el ejemplo propuesto de más un ejemplo físico? ¿Qué quiero decir con esa pregunta? Si tú resuelves un más, tienes dos opciones. Que el más solo sea un ejemplo matemático que no tiene nada que ver con el mundo físico, o que el más provenga de verdad de un ejemplo físico. ¿Cómo distingues un simple ejercicio matemático de un más físico? En que el más que te den con esta amplitud, con esta frecuencia, pero sobre todo con esta amplitud y con este desfasaje, tiene que cumplir las condiciones iniciales. Si el más que te dan no cumple las condiciones iniciales, no es un problema físico, no es un problema que se pueda resolver físicamente. Entonces, ¿qué estoy pidiendo aquí? Pues que se razone de que a partir de la amplitud 0,3 y del desfasaje pisectos, obtengas la x0 y v0. Pues eso es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que pasa es que una de ellas es el arco tangente, o lo haces a mano o lo haces con un sistema de cálculo simbólico. Si usaras matemática o máxima, pondrías solve de la ecuación delta igual a la condición inicial arco tangente de lo que toca y amplitud de lo que toca, donde las variables son x0 y v0. Ejecutas el resultado y lo que te da es este valor para la x0 y este valor para el v0. Ahora sustituyes barra punto delta por el pi sextos del problema y la amplitud por el valor de la amplitud de este problema para la frecuencia natural del sistema igual a 2 y te dan dos posibles soluciones. Luego, este problema solo sería un problema físico en el caso de que la posición inicial fuera 0.003 metros y la velocidad inicial fuera menos 0.003 hacia la izquierda, o la posición inicial menos 0.003 metros y la velocidad inicial 0.003 metros por segundo. Para cualesquiera otras condiciones iniciales, el problema no sería un problema físico. ¿Se entiende la idea de lo que se pide aquí, de lo que se ha resuelto? Un más es un problema físico si las condiciones iniciales, posición y velocidad inicial, están unívocamente relacionadas con la amplitud y el desfasaje. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Muy bien. Pues seguimos. Vale. El siguiente problema, bueno, os subiré una versión porque cuando os pasé el boletín de problemas, si lo habéis mirado, no estaba el 1-2. Es que al pasar al PDF, pues se me olvidó seleccionarlo. El PDF que os mandé pasáis el 1-3. Bien, en el siguiente problema nos dan un más. Pero resulta que yo puedo expresar el más de muchas formas diferentes. Vamos a ver que si en vez de darme el coseno de omega 0t más delta, me dan el coseno de W0t menos phi, esto también es un más. Y si en vez de darme el coseno me dan el seno, esto también es un más. Y si en vez de darme el coseno me dan b por el coseno y c por el seno, o sea, una combinación lineal de coseno y seno, también tengo el mismo más. Lo que vamos a hacer aquí es usar las propiedades de las funciones trigonométricas para justificar lo que dice el problema, que cualquiera de las opciones 1, 2 y 3 son también un movimiento armónico simple. ¿Cuál va a ser nuestra forma de razonar? Si este es el dato de entrada, vamos a usar las relaciones trigonométricas para obtener esa salida, que es nuestra plantilla de más. Si nos dan este dato de entrada, ver que esto lo puedo convertir en este más. Y si me dan este dato de entrada, convertirlo en esta plantilla. De manera que en cualquier otro libro o texto que uséis o cualquier boletín de problemas que estéis resolviendo sobre cinemática y dinámica del más, siempre y es muy posible que nos den el más de esta manera. Pues del más, imaginaros que lo dan así. Pues tú coges y pasas al más de la plantilla de estas tutorías y puedes comparar los resultados numéricos entre una versión del más y otra. Pues vamos allá. El primer caso es muy sencillo. Si me dan esta función del tiempo y quiero probar que es un más, y yo he llamado más a esta plantilla, pues se trata de identificar. Está claro que si para que esto sea un más, D tiene que coincidir con quién. Con A. ¿Y qué debe de ocurrir? Que delta sea igual a menos phi. Luego, cuando en vez de poner el coseno con signo más, tengo el coseno con signo menos, las amplitudes tienen que ser iguales y los desfasajes tienen que ser opuestos. Esa es la condición para que la expresión con D, coseno con signo menos, sea la de la plantilla inicial de mi más. ¿Se entiende esta primera resolución? ¿Alguna pregunta? A ver, Fidalgo, dices que no lo entiendes. A ver, dime en qué te puedo ayudar. Parece que no lo entendéis. A ver, vuelvo a intentar repetirlo. Yo tengo una expresión de coseno de omega 0t menos phi. Y quiero que esto sea igual a esto. Ah, vale, muy bien. Decís que lo entendéis, que no tenéis preguntas, ¿de acuerdo? Vale, muy bien, vale. Para todos comunicarnos con el chat es un poco complicado. Para mí también. Perfecto, seguimos, ¿no? Esta es bien sencilla. Todos lo entendéis, muy bien. En fin, seguimos. La siguiente será un poquito más difícil la resolución. Nos dan esto. Entonces, si quiero que la expresión que me dan f por el seno de la diferencia coincida con mi plantilla del más, pues es bastante evidente que lo primero que tengo que hacer es convertir el seno en ¿qué? Convertir el seno en coseno. Para eso recuerdo las propiedades de trigonométricas. El coseno de un ángulo es el seno de a más pi medios. Pues entonces, para que lo que me dan sea igual a mi plantilla de más, de nuevo, la amplitud tiene que ser igual. Y el coseno de frecuencia natural por tiempo más delta tendrá que ser igual al seno de frecuencia por tiempo más delta más pi medios. Luego, delta más pi medios, que lo tenéis aquí, a esto le llamo si. ¿Y qué tendrá que ocurrir? Primero, que A sea igual a F y que el delta del desfasaje de la plantilla sea menos si más pi medios. Si se cumplen esas dos condiciones, los dos más son el mismo más físico. ¿Ok? ¿Correcto? ¿Seguimos? Muy bien. El OK nos funciona mejor, ¿verdad? Vale. Pues ahora quizás el caso más complicado. Aquí prestan un poquito de atención porque, claro, hay que ver que si me dan una superposición de coseno-seno, esto coincide con esto. Entonces, para demostrarlo, voy a hacerlo en dos pasos. Nosotros ya sabemos que el A coseno es lo mismo que el D coseno de frecuencia natural por tiempo menos phi. Pues voy a ver que estos dos son iguales. Si demuestro que estos dos son iguales, como ya hemos demostrado que este es igual a este, pues habré demostrado la relación. Para demostrar que estas dos expresiones son iguales, necesito que el coseno de la diferencia. Esta propiedad es el coseno de A por el coseno de B más seno de A por seno de B. Y le aplicamos la definición del más para esa versión. Es decir, D coseno de frecuencia natural por tiempo menos phi, donde esto es A y esto es B. El A y el B de la propiedad general. Entonces esto me va a quedar D factor común, coseno de A por coseno de B, más seno de A por seno de B. Y ahora exigimos que se cumpla la igualdad. Exigimos que esta expresión sea igual a qué. A esto de aquí. A esa expresión. De forma que el desarrollo del coseno de la diferencia sea igual a lo que yo quiero que sea igual. Y vamos a ver qué condiciones tienen que cumplir B y C. Perdón un momentito. A eso. ¿Qué condiciones tienen que cumplir B y C? Un segundo, por favor. Ay. ¿Qué condiciones tienen que cumplir B y C para que esta igualdad se nos cumpla? Bien. Pues para hacer eso, si quiero que esta expresión sea igual a esta, voy a pasar toda esta expresión hacia la izquierda y factorizar en coseno de omega 0t y seno de frecuencia natural por tiempo. Luego esa suma tiene que ser igual a cero. Ahora bien, si esta igualdad es igual a cero, lo será cierta en todo instante de tiempo. Y voy a buscarme dos instantes de tiempo que me interesen. T igual a cero y T igual a pi partido dos veces la frecuencia natural. Si t es igual a 0, coseno de omega 0 por t es coseno de 0, que es 1, y el seno es 0. Pero si el seno es 0, esta cantidad que tenemos aquí multiplica a 0. Y si el coseno es 1, en ese instante de tiempo en t igual a 0, esta cantidad multiplica a 1. Con lo cual me queda b menos d coseno de phi igual a qué. B menos d coseno de phi por 1 más cualquier cosa por 0, esta parte es 0 y me queda b menos d coseno de phi por 1 igual a 0, de lo que deduces que b es d por el coseno de phi. Y para el segundo instante de tiempo hacemos lo mismo, entonces la parte que nos va a quedar igual a 0 es c menos d seno de phi igual a 0, con lo cual c es igual a d seno de phi. Es decir, de esta ecuación y de esta, donde hemos obtenido para estos dos instantes la resolución de esta ecuación, nos queda que el d que yo ando buscando tiene que ser la raíz cuadrada de b cuadrado más c cuadrado, y que el b partido coseno de phi es igual a c seno de phi, por lo tanto la tangente de phi es c partido por b. Estas son las dos igualdades que te permiten poner la combinación de coseno-seno como un solo coseno. Recopilando la información que hemos obtenido. Bueno, antes de avanzar, en este caso hay que aclarar algo. ¿Se entienden los dos instantes que se cogen y por qué? ¿Alguna pregunta? Vale, muy bien, pues entonces seguimos. Vale, pues entonces resulta que esto que me han dado es igual a esto cuando se cumplen estas dos condiciones. Y sabemos que esto es igual a esto cuando delta es A, por lo tanto A valdrá el delta que he obtenido antes, y cuando menos phi es delta. Luego delta es igual a menos phi a menos la arcotangente de C partido por B. Y de esta forma pasamos de el más como una combinación de B por C a el más que vamos a utilizar como definición en esta serie de tutorías. ¿Alguna pregunta? Muy bien, pues seguimos. Bien, ahí os he puesto, tenéis un enlace guay a la Wikipedia. Hoy en día muchas veces estás trabajando con el ordenador, no tienes un libro delante de entidades trigonométricas, pues nada. Pinchas en Wikipedia, llegas a las entidades trigonométricas y os he puesto otra transparencia, luego lo subiré al curso en formato PDF, toda la lección de la tutoría. Os he puesto, pues está en cualquier libro, una serie de relaciones trigonométricas que os pueden venir muy bien. Parece que hay un nuevo alumno, aterriza, pues saludos, hola, ya te veo. Pues eso, lo que os decía, que simplemente. Esta transparencia es un conjunto de propiedades trigonométricas que las podéis encontrar en cualquier libro, pero dentro de la lección igual os vienen bien para preparar los problemas. Pues seguimos con la cinemática del más y vamos a explorar que hemos definido la posición, la velocidad y la aceleración. Os invito a que hagáis, aquí se ve un poquito mal, tanto en matemática como en MATLAB o como en Máxima o cualquier otra herramienta que uséis, pero intentar utilizar una. Un gráfico donde os represente al mismo tiempo, aquí está en rojo la posición, en azul la velocidad y la aceleración en verde. De ese gráfico se deduce que las funciones posición, velocidad y aceleración que conforman la cinemática del MAS, sus amplitudes están relacionadas como 1, W0 y W0 cuadrado. ¿Por qué? Ok, ¿por qué viene muy bien tener estas gráficas? Porque al representarlas las tres, te das cuenta que cada vez que derivas la posición, te aparece multiplicando una frecuencia natural. Y cuando vuelves a derivar la velocidad para obtener la aceleración, te aparece la frecuencia al cuadrado. Luego, las relaciones de amplitud son 1, frecuencia natural al cuadrado para posición, velocidad y aceleración. Y los en términos de desfasaje, x, posición, velocidad y aceleración, están desfasadas en pi medios. Daros cuenta que aquí la posición está en delta. La velocidad en delta más pi medios y la aceleración en delta más pi. ¿Se entiende la relación velocidad, posición y aceleración, tanto en amplitud como en desfasaje? Hey, y un buen ejercicio es que intentéis hacer esto con cualquier herramienta que os permita graficar funciones que previamente vosotros habéis definido. Matemática máxima, MATLAB. Seguimos. Bien. Pues. Va a ser bastante importante en esta lección, en esta primera tutoría de las lecciones 1 y 2 en el French, la analogía que hay entre la cinemática del movimiento armónico simple y del movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme, imaginaos una partícula de masa m que está haciendo vueltas, está dando con velocidad en módulo constante una trayectoria circular de radio r. Nuestro sistema de referencia tiene coordenada eje x y eje y. Entonces, imaginaros que cogemos la proyección de M o bien sobre el eje X, o si quisiéramos, la que he pintado aquí, la proyección de M sobre el eje Y. Vamos a considerar la proyección de M sobre el eje X. La proyección será X de T igual a OM, donde la proyección de M va a poner aquí el M sobre el eje X, y eso será R por el coseno del ángulo. Tecta de t, el ángulo que forma el eje x con el vector posición. Si en t igual a 0 tienes un desfasaje, ¿cuál es la cinemática de este ángulo? Tecta de t es la frecuencia por el tiempo más el desfasaje inicial. Y recordar que la cinemática elemental, velocidad lineal igual a velocidad angular por el radio. Es decir, este tecta de t es frecuencia por tiempo más desfasaje. Luego x de t, que es la proyección de m, Es exactamente un más, un movimiento armónico simple. ¿Estáis de acuerdo? Y lo mismo podríamos hacer con i, pero al colocar la i, ¿qué me quedaría? En vez del coseno, me quedaría i. Que esto sé escribir bastante mal con el lápiz de la aplicación, ni yo ni cualquiera. Pero sería algo así. I sería r por el seno de tecta de t. A ver que tengo aquí otro lápiz porque casi no se entiende nada. De manera, a ver si lo puedo escribir aquí. I de t, pues tampoco el lápiz este da mucho de sí. I de t igual a r por el seno de tecta de t, que será igual a r por el seno, y el ángulo hemos dicho que es omega 0 por t más delta. Bueno, esto no me funciona muy bien la herramienta. Dejar que voy a borrar un poquito porque esto lo. No, pero creo que me entendéis lo que quiero decir. Pero el lápiz este electrónico y me ha costado un dinero y no me funciona muy bien. Voy a ver si me barre. Limpiar documento. Limpiamos documento. Wow, limpiamos página. Acabamos antes. Vale, ya he limpiado la página y podemos seguir. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que o bien la proyección de M sobre el eje X o la proyección de M sobre el eje Y, los dos son movimientos armónicos simples. Esta es la analogía entre el movimiento circular uniforme y el más. En esta dirección, y en general, a llegar hasta aquí y a partir de aquí en concreto, tenéis muchísimas demostraciones en muchos campos de la física y de la ingeniería hechas con matemática. En ficheros CDF como el que yo os he mandado, la que os he mandado está hecha por mí, pues aquí hay un montón. En particular, esta aplicación está interesante para esta primera lectura porque os podéis bajar tanto el notebook de matemática para el que tiene matemática como el fichero CDF de el estudio del movimiento armónico simple de una partícula en una circunferencia asociado con un muelle vertical y de un pistón en un fluido asociado en la analogía con el movimiento circular. Y esto nos va a introducir en la segunda parte de la tutoría, que es el trabajar con los vectores giratorios. Esto simplemente es para que os bajéis este documento y los que no conozcáis veáis las demostraciones que. Este tipo de demostraciones no es que estén hechas por la empresa de Wolfram, sino están hechas por diversos profesores del mundo que les gusta usar matemática y hacen pues simulaciones o representaciones con matemática de diversos problemas físicos, en particular masas y vectores giratorios. Bien, pues vamos a la representación de Fresnel y de Fasores. En esta representación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues hemos visto la relación que hay entre movimiento armónico simple y el más. Pues vamos a definir los vectores de Fresnel o vectores giratorios, donde la idea es coger. Definir un vector giratorio donde la parte del tiempo que está asociada a la frecuencia, como es constante, no la vamos a tener en cuenta. Y a eso le vamos a llamar un fasor. Por un lado tenemos el movimiento circular uniforme, nuestra representación x, y el ángulo tecta en función del tiempo, como la frecuencia por el tiempo, más un desfasaje, que aquí le he llamado epsilon, pues era lo que antes había llamado delta, el desfasaje inicial. El vector giratorio hemos visto que es coger las coordenadas x de t e y de t, por ejemplo, de cualquier punto de la circunferencia, y observar que tanto la componente x como la componente y obedecen a un más. Construir un fasor es construir del movimiento armónico simple, quedarnos con la amplitud y el desfasaje. Solo la amplitud y el desfasaje, porque la dependencia en el tiempo, como es constante, la voy a factorizar. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se convierte un más en un fasor por multiplicar una exponencial compleja de la dependencia en la frecuencia que pertenece a los complejos? Pues esta igualdad se puede hacer en palabras de Feynman, y me imagino que suena a Feynman, ¿no? Cualquier estudiante que estudie física le sonará posiblemente uno de los tres físicos más notables del siglo XX. Yo diría por el lado americano. Feynman, y digamos su equivalente ruso, quizá menos famoso, menos mediático, Landau. malogrado muy joven. Os suenan tanto los nombres como de Landau y Feynman, ¿no? Descubrirnos el sombrero de los físicos ante Feynman y Landau. Pues Feynman, de la expresión que permite convertir el más en un fasor por la exponencial compleja, dijo que esa fórmula es la fórmula más notable o más importante en matemáticas. ¿Alguien me podría decir, en palabras de Feynman, os daré la referencia, cuál es la fórmula a la que se refiere Feynman? Desde su punto de vista, la fórmula más importante en matemáticas. Que, la fórmula de Euler, correcto, Laredo, la fórmula de Euler. Si tenéis suerte, suerte no, perdón, tiempo, podríais consultar. Las lecciones de Feynman, las lecciones de Feynman sobre física, el tomo 1, en particular el capítulo 22. De mi época de estudiante, recuerdo que este libro no te ayuda mucho a aprobar la asignatura. Es un libro que quizás hay que leerlo una vez que has salido de la carrera. Para aprobar la asignatura es demasiado extenso. No sé si lo habéis usado en la bibliografía de primero, pero es verdad que los profesores damos la bibliografía en física de este libro en primero, y la verdad es que para aprobar la asignatura es un libro duro. Pero no deja de ser curioso que si vais al capítulo 22 del tomo 1, el capítulo 22 de un libro de física se llame álgebra. Comprobarlo. Y se llama álgebra por el especial hincapié que hace Feynman en la relación de Euler. En palabras de Feynman, en el capítulo 22, dicen: en nuestro estudio de los sistemas oscilantes tendremos ocasiones de usar una de las más importantes y casi encantadoras fórmulas de todas las matemáticas. Desde un punto de vista físico, nosotros podríamos simplemente cepillarnos esta fórmula en 2 minutos y pasar a otra cosa. Pero la ciencia, esto es importante, es palabra de Feynman, pero la ciencia es tanto para el divertimento intelectual como para propósitos prácticos. A mis estudiantes de ingeniería es imposible que la segunda parte se lo pueda hacer comprender. Así que en vez de pasarnos unos pocos minutos, 2 o 3 minutos, me imagino en la mente de Feynman, analizando la fórmula de Euler, escribir solo, vamos a intentar deducirla. Y mete un capítulo entero de álgebra donde habla de lo que él llama el álgebra elemental para deducir la relación de Euler. La relación de Euler os dice que la exponencial compleja de elevado a i, un número, es el coseno de ese número más la unidad imaginaria, i tal que i cuadrado es menos 1 por el seno de teta. Esa es la fórmula que considera Feynman una de las más importantes de todas las matemáticas. Bien, pues ¿por qué estábamos hablando de esa fórmula? Porque esa fórmula, bueno, aquí hay alguna representación de Euler. Aquí tenéis lo que vamos a llamar un fasor, con teta igual a cero. Si el ángulo es pi cuartos, si giro pi cuartos, tengo el fasor aquí. Si giro pi medios, tengo aquí el fasor aquí, y así sucesivamente, elevado a pi, elevado a i2pi. Esa relación o fórmula de Euler es la que nos permite escribir un más como un fasor por una exponencial donde has factorizado la dependencia en el tiempo. Entonces, en concreto, tenemos el vector giratorio, el ángulo depende del tiempo en las dos componentes, hasta ahora tenemos vector giratorio, sabemos que tanto la x de t como la y de t, por ejemplo la x de t, son más, en nuestra definición de más, y ahora, ¿qué le vamos a llamar fasor? Nos quedamos simplemente con la amplitud, el coseno del desfasaje y el seno del desfasaje. Y no tenemos en cuenta dentro del fasor la dependencia en el tiempo. Para eso usamos la relación de Euler, donde si yo paso a la parte compleja, el vector giratorio lo puedo escribir como un módulo por elevado a la unidad imaginaria de un ángulo, donde el ángulo es omega t más el desfasaje, que será el módulo. Por factorizo elevado a i omega t más desfasaje por elevado a i omega t por elevado a j de e. Y esta cantidad es el fasor. Un elemento matemático ubicuo en física, os aparece en muchísimos campos de la física: mecánica, óptica, electricidad, cuántica, el concepto de fasor. De forma que tú puedes escribir tu vector giratorio como la exponencial con la dependencia en el tiempo y la parte que no depende del tiempo, que es el fasor, y operar con fasores y luego volver a reconstruir fuera del plano complejo la dependencia real con la parte constante en el tiempo. ¿Se entiende la idea de fasor? ¿Alguna pregunta? Todos tenéis una imagen de cómo pasar vector giratorio más fasor. Y en esa última parte es la fórmula de Euler. ¿Alguna observación? Muy bien, pues seguimos. Bien, pues aquí algunos ejemplos. En el campo real, este sería el más. Usamos la relación de Euler, me paso entonces a una función compleja, donde esta sería la parte del fasor, esta sería la parte imaginaria, y entonces si quiero trabajar en la parte compleja, ¿cómo recupero x de t? Como la real, la parte real del número complejo. Esa es la idea. Tanto para las derivadas, puedo derivar en el campo real para obtener la velocidad del más o derivar en el campo complejo y pasar luego a la parte real. Pero ¿qué es lo que obtengo? Que cada vez que derive respecto al tiempo, debido a la relación de Euler, en la parte temporal, recordar que en la parte temporal está la exponencial de la frecuencia, es como multiplicar por la unidad imaginaria W0. Y cuando derive respecto a la aceleración, será el I cuadrado por W0. Eso nos lleva. Bueno, una observación, recordar que la unidad imaginaria i es e elevado a i pi medios en estas cuentas. Pues eso me permitió hacer la siguiente transparencia donde más y fasores desde el punto de vista algebraico, que hay que saber, pues cómo se suman y restan fasores, cómo se multiplican y se dividen fasores. Yo creo que esto a lo mejor de otra asignatura lo tenéis claro, ¿no? No hace falta, o hace falta que miremos esta transparencia con detalle. ¿Con la transparencia os vale? ¿O creéis que hay que comentarla? Pues pensar, por ejemplo, que si tienes un número o una función, vale, ¿no? Repasamos, muy bien. Imaginaros que tenemos un fasor como función del tiempo. Un fasor, no, perdón, una función compleja. Z1 de t será el módulo del número complejo de la función z1 por elevado a i, elevado a la fase, la multiplicación de estos dos sería el fasor por la parte que depende del tiempo. Y para otra función compleja tendríamos el fasor por la parte que depende del tiempo. ¿Cómo se suman y restan? Pues pondrías el primero más menos el segundo y haces factor común a la parte que depende del tiempo, porque esa parte que depende del tiempo es constante. Las dos partículas están haciendo un movimiento armónico simple con la misma frecuencia natural. La única diferencia está en que en una tienes una fase y en otra otra, un desfasaje inicial, y un módulo diferente. ¿Se entiende? Pues entonces, al hacer z1 más z2, para pasar luego a la parte real, ¿qué tendrías que hacer? Tomar real de la suma en t igual a 0 más la unidad imaginaria por la parte imaginaria en t igual a 0. Todo factorizado con la dependencia en el tiempo. Esa sería la suma o la resta de funciones complejas y el resultado al final siempre lo tendrás que pasar a la parte real. O si fuera la proyección del vector giratorio en el eje de las y, a la parte imaginaria. La multiplicación, pues al multiplicar las dos funciones complejas, sigue siendo factorizado en el tiempo, pero usas la propiedad de la exponencial, que al multiplicar esta cantidad por esta, es como sumar con la exponencial de Euler. Y el dividir, pues en vez de sumar te aparece que un signo menos. Pues estas propiedades elementales de sumar, restar, multiplicar, y esto realmente no sería dividir una función por otra, sino multiplicar la función z1 por la inversa de z2, ¿de acuerdo? El signo menos. Esta es la parte del fasor y esta es la parte de la dependencia temporal. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Por qué se hace esto en el contexto de las vibraciones? Porque es más fácil trabajar con suma de exponenciales que se corresponden, por ejemplo, a multiplicar o resta de exponenciales que a dividir, que no trabajar directamente con las señales x de t en el plano real. Que sería coger a por coseno seno de omega 0 t más delta, más los desfasajes. Al hacer esas operaciones algebraicas es más fácil trabajar con la exponencial. ¿Se entiende que es más fácil? Muy bien, pues seguimos. Y a esto le he llamado más y fasores cálculo. Simplemente es la regla que si tienes la función compleja del tiempo, esta parte es el fasor, esta es la dependencia temporal. Cada vez que derive respecto del tiempo esta cantidad, te aparece el fasor, que es esto, multiplicado, al derivar respecto al tiempo el fasor por la parte temporal, te vuelve a aparecer el fasor por la parte temporal y la operación derivada es equivalente a i, a multiplicar i por la frecuencia natural. Y cada vez que integres respecto al tiempo el fasor por la dependencia temporal, es lo mismo que tener el fasor por la dependencia temporal y multiplicar por 1 partido i w0. Esto va a ser muy importante en muchos campos porque permite obviar que estás trabajando con funciones del tiempo y sus derivadas, que son sistemas de ecuaciones diferenciales, y convertirlo en reglas algebraicas. Un lugar común donde se hace esto es al resolver los problemas de alterna, donde evitas trabajar con las ecuaciones diferenciales, por ejemplo, en un circuito LRC, y trabajas con, si habéis visto la asignatura de electricidad, porque no sé muy bien el programa si la habéis tenido ya en primero, me imagino que en física de primero si habéis visto algo de corriente alterna, pues trabajáis con las operaciones equivalentes a derivar e integrar. Lo habéis visto esto en otro contexto, me imagino, ¿no? Pues igual que en otro contexto, en electricidad, se usan en el mundo de vibraciones. ¿Ok? Pues seguimos. Bien, voy a poner un ejemplo bastante de la ingeniería de la física aplicada, que es el ejemplo de la corriente en trifásica. Un sistema trifásico es el sistema de producción real y distribución de consumo de energía, donde realmente tenemos tres corrientes monofásicas. Por eso se llama corriente trifásica. De alguna manera, sobre el neutro del circuito tienes tres generadores, el equivalente de tres generadores V1, V2 y V3. Por aquí sale la corriente I1, por aquí la I2 y por aquí la I3. Para que todo sea más sencillo en la visualización que quiero daros, he puesto R1, R2 y R3, tres resistencias. No merece la pena que gaste el tiempo en hablar de impedancias, pero en el mundo real imaginaros que ahí tenéis impedancias y que lo que chupa energía pues son motores, ¿no? O la luz de vuestra casa o los aparatos del horno, elementos de potencia. Bien, las tres corrientes llegan aquí y por aquí llegaría una corriente de retorno. ¿Cómo se diseña la corriente trifásica esencialmente? Pues la primera fuente de tensión es V coseno de frecuencia por tiempo. El segundo generador es la misma amplitud, pero 2 pi tercios de desfasaje con el primero. Y el tercer voltaje, 4 pi tercios. Es decir, que los voltajes están desfasados 120 grados entre sí. Si escribo los fasores, que es quitando la dependencia en el tiempo, tendré el primer fasor, 1, que se corresponde al fasor del voltaje 1, 2 y 3. ¿Se entiende? Y la pregunta es, ¿por qué los ingenieros eléctricos diseñan la corriente trifásica de esa manera? Pues si cogemos el caso particular donde R1, R2 y R3 valen R, observaremos que la corriente de retorno es nula. Es decir, la corriente llega hasta el consumidor y no se devuelve. Con lo cual tienes menos problemas, menos costos y optimizas el procedimiento de distribuir energía eléctrica con consumo de potencia. La siguiente transparencia, creo que tengo las cuentas finales hechas. Entonces nos ponemos en el caso particular, la I1 sería V1 por R, la I2 ley de Ohm, V2 partido R2, la I3, V3 partido R3. Las tres resistencias son iguales, con lo cual la intensidad 1 valdría esto, como complejo, la 2 y la 3. Y si hacemos la suma de las tres intensidades, ¿qué nos da? 0. Hemos optimizado para que no haya corriente de retorno, o sea, para que no vuelva a la estación generadora, no vuelva a corriente de la que nos dan. En el mundo real algo siempre llega, ¿no? Pero esa es la idea y el por qué se tiene corriente trifásica. ¿Se entiende alguna pregunta? Y uso de los fasores, claro. Daros cuenta que esto está motivado porque esto es la suma al final de tres fasores. La dependencia en el tiempo a la frecuencia de 50 Hz, donde va la red eléctrica española, no interviene en que esa suma sea igual a cero. Ahí las vibraciones son de tipo eléctrico. ¿Alguna pregunta? Muy bien, pues seguimos y vamos a hacer el problema 3, que sería el problema 1.1 del French, problema de tipo algebraico. Vamos a considerar un vector z en el plano complejo definido por la ecuación z igual a z1 por z2, siendo en coordenadas cartesianas z1 igual a coma b y z2 c coma d. Apartado A. Demostrar que la longitud de z es igual al producto de la longitud de z1 y z2. B. Demostrar que el ángulo comprendido entre los ejes z y x es la suma de los ángulos que forman por separado z1 y z2 con x. Pues vamos allá, es un ejercicio de álgebra. Bien, pues nuestra definición del primer vector, el z1, es AB. Sus componentes cartesianas x es A, la y es B, y este es el vector z1. Este será el vector z2. ¿Qué vale z1 por z2? Pues z1 por z2 es el primero por el segundo. Pues haciendo el álgebra de los complejos nos queda esto por esto. En términos geométricos, ¿qué será? El vector z1 por z2 será un vector con un nuevo módulo y una dirección. ¿Cuánto vale la componente x del producto? AC por menos BD, perdón, AC menos CD, esta cantidad. ¿Cuánto vale la componente y cartesiana? CB más AD. ¿Cuánto valdrá este módulo? La raíz cuadrada de la componente x más la componente y al cuadrado. Pues ahí vamos. El módulo de z1 por z2 será la raíz cuadrada de la suma de las componentes. Lo que tengo es que desarrollar esto. Desarrollando eso encuentro esto. Estos términos. Y haciendo un poquito de álgebra, encuentro esta igualdad, que es igual a z1 por z2, como queríamos demostrar. Hemos demostrado que el módulo del producto es el producto de los módulos. ¿Pregunta? ¿Alguna observación? Seguimos. Demostrar que el ángulo comprendido entre los ejes z y x es la suma de los ángulos que forman por separado z1 y z2 con x. Ahora viene la parte geométrica. Este es el vector z1, este es el vector z2, z1 es el ángulo que forma el eje x con el vector, θ2 es el ángulo que forma el eje x con el vector 2, y mi objetivo es encontrar cuánto vale θ3, que es el ángulo que forma el vector producto con el eje x. Pues usamos la fórmula de Euler. Z es igual a z1 por z2, que será el módulo de z1, por la exponencial del primer ángulo multiplicado por el módulo de z2 por la exponencial del segundo ángulo. El producto de las exponenciales es la suma de los ángulos, luego θ1 más θ2 es θ3, que es lo que yo andaba buscando, el ángulo que forma el eje de las x con el vector producto es la suma de los ángulos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Seguimos? Muy bien. Pues bien, problema 1.4, que es el problema 1.6 del French. A partir de la relación de Euler, obtener la representación geométrica, estamos todavía en la lección 1, obtener la representación geométrica de elevado a menos iteta, seno de tecta y coseno de tecta. Pues vamos allá. Bien. Pues tenemos como herramienta para trabajar la fórmula más notable de las matemáticas, en apreciación de Feynman, de Mr. Feynman, pues que es la relación de Euler. Y no se nos olvide nuestra interpretación geométrica. Como esto es módulo 1, pues este 1 por elevado y tecta sería módulo 1 con un ángulo tecta. Bien, ¿qué es e elevado a menos i tecta? Coseno de menos tecta más i seno de menos tecta, los cosenos son iguales, me queda coseno de tecta menos i seno de tecta y lo dibujo. ¿Estáis de acuerdo que esto es e elevado a i tecta y esto es e elevado a menos i tecta? Ahora el coseno va en sentido hacia abajo negativo. ¿Hasta ahora todo claro? Bien, pues ahora vamos a combinar e elevado a i tecta con e elevado a menos i tecta. Entonces, e elevado a i tecta y e elevado a menos i tecta, si los sumo, ¿qué obtengo? Coseno de tecta igual a un medio de la suma de las exponenciales con signo diferente. Por lo tanto, lo que he obtenido es que Al sumar e elevado a iteta con e elevado a menos iteta, obtengo un número real, coseno de tecta. Y si en vez de tomar la suma, si en vez de tomar aquí la suma, tomo la recta, pues obtengo que el seno de tecta es 1 partido 2i por elevado a iteta menos elevado a iteta. Geométricamente tengo e elevado a iteta, e elevado a menos iteta, por lo tanto lo que tengo aquí es sumar menos elevado a menos iteta, que es el opuesto de este vector. El opuesto de este vector es este. Entonces, al sumar este vector con este, lo que me queda es un vector, una componente sola en el eje imaginario, que es seno de tecta. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Muy bien, pues problema 1.8 del French, problema 1.5 de la tutoría. Utilizando las representaciones vectoriales de seno de tecta y seno de, y coseno de tecta, comprobar las siguientes identidades trigonométricas. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, coseno cuadrado menos seno cuadrado igual a coseno del ángulo doble, y 2 seno coseno, el seno del ángulo doble. Bien, pues la primera. Seno cuadrado más coseno cuadrado es lo mismo que seno de tecta más i coseno por seno de tecta menos i coseno. En términos de las exponenciales, todo esto ya hemos visto que es elevado a i tecta y todo esto es elevado a menos i tecta. Elevado a i tecta por elevado a menos i tecta es elevado a i tecta menos tecta, que es elevado a 0, que me da 1. ¿De acuerdo con la primera? Bien, la segunda. Coseno de a cuadrado de tecta menos seno cuadrado de tecta igual a coseno de 2 tecta. Pues aquí es importante acordarnos que elevado i tecta al cuadrado es lo mismo que 2 i tecta en la exponencial. De forma que cojo coseno de tecta más i seno de tecta al cuadrado y eso será lo mismo que coseno de 2 tecta más i seno de 2 tecta. Pero si resolvemos este cuadrado me queda coseno cuadrado menos seno cuadrado más el doble del primero por el segundo, que es igual a coseno de 2 tecta más i seno de 2 tecta. Con lo cual nos queda coseno de la diferencia igual a coseno de 2 tecta, en la parte real. Esto es igualar la parte real de esta ecuación. Y si igualamos la parte imaginaria, coseno de tecta, seno de tecta igual al seno de 2 tecta. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Por inducción se puede demostrar a partir de esta expresión que es importante, que elevado a i veces un número entero de tecta elevado al cuadrado es elevado a 2 tecta por n veces la unidad imaginaria. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Bien, pues vamos a hacer el problema 1.6 de la tutoría, que es el problema 1.9. Ah, J. Herrera, dices que tienes un problema, vuelvo hacia atrás. A ver. J. Herrera, ¿cuál es el problema? J. Herrera dice no, no, ¿y qué quiere decir? ¿Que no hay problema o que sí hay problema? Si seguimos para adelante, ponme OK. Y si tienes un problema de comprensión, intenta ponérmelo en el chat. Ah, ok. Pues seguimos, muy bien. En el problema 1.6 del French, perdón, en el problema 1.9 del French, que es el 1.6 de la tutoría modificado, me va a dar pie para hacer algunos comentarios, quizá un poquito fuera de la tutoría, pero que yo creo que tienen que ver con vibraciones. Y ya nos decía Feynman que la física está para el gozo intelectual y no solo para la resolución de problemas prácticos. El problema del French dice: ¿estaría usted dispuesto a pagar 200 euros por un objeto que ha sido valorado por un matemático con un valor de i elevado a i euros? Pues ¿de qué se trata este problema? De ver el coste que ha calculado el extraño matemático como i elevado a i euros, ser capaz de visualizar ese i elevado a i euros en una cantidad de euros que yo entienda, en un número real, ¿no? Pues vamos allá. I elevado a i es i elevado a e elevado a i primerios. Pero la base i es e elevado a i pi medios, que está elevado a e elevado a i pi medios. Eso es e elevado a i pi medios por e elevado a i pi medios. De manera que lo que nos queda es i, el exponente, nos queda i por pi medios por e elevado a i pi medios, que es menos pi medios. Por lo tanto, i elevado a e elevado a i pi medios es e elevado a menos pi medios, que es aproximadamente 0,29, pongamos 0,21 euros. Bueno, la pregunta es, luego se trata de pagar 200 euros por un objeto cuyo valor es de 0,21 euros. Claro, la primera, en la contestación del frame, imagino que es para que digamos que no, que no. Que como vale 200 euros y lo que el valor del matemático es 0,21, que no merece la pena. Pero los tiempos están cambiando y hoy la física a lo mejor puede contestar a este tipo de preguntas de otra manera. Porque en el fondo, si la contestación es, ¿pagaría usted 200 euros por algo que vale 0,21? En el mundo real, la contestación depende de quién sea usted. Por ejemplo, si es usted un liberal, no me refiero a que leas el Penthouse, sino que seas un liberal en el sentido económico del término, la respuesta debería ser que no. Usted no pagaría, si es un liberal en el sentido económico, nunca pagaría 0,21 euros. O sea, 200 euros por algo que vale 0,21. Ahora lo he dicho bien. En cambio, si es usted un defensor de la economía socialista, en el sentido económico del término, pues depende, ¿no? Si el objeto está subvencionado y si usted es socialista, es un fan de los objetos subvencionados, pensar, por ejemplo, en las energías llamadas verdes, pues tal vez sí. Pagaría usted por algo que vale 0,21 euros, 200 euros. Y, por ejemplo, si usted es un planificador y en la economía la planifica desde el punto de vista comunista, usted no piensa lo que diga el jefe y hacia adelante. Esto más que nada es una broma y un divertimento para intentar visualizar. Hoy en día hay alguna rama de la física que intente contestar este tipo de preguntas. ¿Cuál es el tipo de preguntas? El comportamiento colectivo de las sociedades y de los seres humanos. La contestación es que sí. Y si alguno habéis leído la maravillosa obra de ciencia ficción, La psicohistoria de Asimov, pues estáis empezando a empezar y a desarrollar. Si de alguna manera esa psicohistoria se está construyendo, mi punto de vista es que sí. En los últimos 15 años se ha desarrollado en física dos áreas nuevas de la física que se llaman sociofísica y econofísica. ¿Qué es la sociofísica? Aquí tenéis, por ejemplo, el cartel de uno de los primeros congresos celebrados de sociofísica en Italia entre el 26 y el 29 de mayo de 2008. Sociofísica trata de la física, de la modelización mediante física estadística de fenómenos sociales de larga escala, implica muchos humanos, como aquella psicohistoria de Asimov, y trata de predecir el comportamiento de la formación de opiniones, la diseminación cultural, el origen y la evolución del lenguaje, los comportamientos de pánico, el contagio social, por ejemplo, ¿no? Pues eso sería en cuanto a la sociofísica. En cuanto a la econofísica, aquí tenéis uno de los primeros libros, Proceedings, de artículos relevantes en sociofísica, Econophysics and Sociophysics, y dentro de este volumen hay referencias, por ejemplo, a un autor que yo he seguido bastante, que es Serge Galland, que ha intentado aplicar la sociofísica. He trabajado un poquito en este campo, la sociofísica a la predicción y modelización del comportamiento de células terroristas. Digamos, en el comportamiento social hay dos escuelas en física que yo conozca. Una es la sociofísica, que es a partir de fenómenos físicos que vienen de la mecánica estadística, modelizar sin justificar algún fenómeno social con ecuaciones que vienen de la física. Y un punto de vista algo más teórico, que se llamaría sociodinámica, y que tiene que ver con la escuela alemana de física teórica, con cierta escuela alemana de física teórica, y este es el libro de referencia, Sociodynamics, pues que ahí en vez de modelizar fenómenos físicos con fenómenos, con fenomenología física, intenta tener una ecuación de estado y un modelo de un espacio donde ocurren esos sucesos sociales desde un punto de vista más teórico, no simplemente buscar un fenómeno con un fenómeno. J.R.R. Ah, vale, correcto, que no tiene problema. Bien, pues digamos que veréis que los tiempos están cambiando, como decía la canción. Dice, y ahí los experimentos físicos son Fácilmente reproducible. Realmente aquí hay poco experimento que yo conozca. Aquí lo que se hacen son predicciones e intentas analizar con datos del mundo social, pensar en la economía, por ejemplo, fluctuaciones de bolsa que ahora veremos, intentas ver si tus modelos físicos de la econofisis o la sociodinámica, tus modelos, por ejemplo, si tienes un modelo de inmigración, si las predicciones de ese modelo se comportan con los datos. No se trata tanto de hacer experimentos, sino, pues, igual que sería en astrofísica, tienes modelos y observaciones. ¿Te he contestado ya, Edo? Que se trata de predecir con modelos o con fenomenología y ver si los datos del mundo económico, del mundo social, se comportan como han predicho tus modelos. En general, en estos últimos 10 años, asociado a esta forma de pensar en física, ha aparecido las redes complejas. ¿Os suena ese término a los que estáis en el chat? Redes complejas en física. Las redes complejas, digamos que ha sido el paradigma en física y en ciencia más innovador, desde mi punto de vista, en los últimos 15 años, principios del siglo XXI, y se basan en el trabajo de este profesor, que viene de la matemática aplicada, tiene un libro de texto bastante conocido, en Dinámica no lineal y caos, y de este autor al que él le dirigió la tesis, Duncan Bates. Si podéis leeros este libro, que es un libro de divulgación de Duncan Bates, 6 Degree, ahí está toda la física y toda la matemática de las redes sociales. Pues Duncan Bates, que acabó un grado de física, le dirigió la tesis Strogatz, la tesis sobre el paradigma de redes complejas, y hoy en día creo que el profesor Bath es profesor de sociología, es físico y profesor de sociología. Y creo que estaba también trabajando en el grupo de interacción humana de Yahoo de redes sociales. Como el resultado de la tesis está publicado, se llama Small Worlds de Bath y está en la editorial Princeton University Press. Es la versión de el volumen que se sacó de su tesis. ¿Por qué son importantes las redes complejas con esta nueva ciencia que se está creando en torno a la física y a las matemáticas de resolver, intentar resolver problemas humanos y las redes complejas, además, ubicua en biología, en casi todas las ciencias? Pues una idea lo tenéis que el artículo de Nachar, de Bass y Strogatz, de 1998, donde aparece ese artículo fuente sobre redes complejas. Ese artículo fue el artículo más citado con la palabra redes entre 1998 y 2008 y el sexto más citado en todas las áreas de la física, según esta indexación. Claro, ¿qué es la ciencia? Pues lo que hacen los físicos. Perdón, ¿qué es la ciencia? Que lo que hacen los científicos. Y lo que hacen los científicos es lo que se publica. Pues algo de notable tiene que tener redes complejas cuando es el artículo más citado con la palabra redes. Y el sexto más citado en todas las áreas de la física en digamos, en el primer decenio del siglo XXI. Pero es verdad que los tiempos están cambiando y vosotros que sois jóvenes, os llamo la atención y os invito a que os compréis este libro o lo leáis. Acaba de salir la traducción en español. La versión anglosajona se llama La física de Wall Street. La física de Wall Street, una breve historia de la predicción de lo impredecible. Este es el autor, y aquí tenéis una foto del autor. La versión en español, desgraciadamente, tiene un título que a mí me gusta poco, Cuando los físicos asaltaron los mercados. ¿De acuerdo? El autor, pues tiene un doctorado en física, otro en matemática y otro en filosofía, creo que hoy en día es profesor de filosofía, y es un libro profundamente delicioso porque te descubre las personas y la relación y la interacción entre las personas de la física y las matemáticas y los modelos usados en la segunda mitad del siglo XX en el mundo de las finanzas, todos provenientes de la física. Y de cómo esos modelos que vienen de la física, usados por los economistas, sin ningún control de lo que es el concepto de modelo en física, nos ha llevado a las dos grandes hecatombes económicas, la de 1980 y la de principios del siglo XXI. Interesante, ¿verdad? En ese libro aprenderéis, por ejemplo, que existe este señor del cual yo no tenía ni idea, Jim Simmons. Aquí podéis encontrar lo que dice él en Wikipedia, que es básicamente lo que dice en el libro del que os he citado, de la física de Wall Street. Este profesor fue profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts de Matemáticas Y en 2008 montó una empresa para cotizar en bolsa, cartera de acciones, que es la única empresa que no ha perdido nunca, ni en 1980, ni después de la crisis de la subprime. El fondo que creó se llama Fondo Medillón en 1988. De 1988 a 1998, su rentabilidad fue del 2.478,6%, y algo tiene que ver las oscilaciones con la volatilidad en bolsa. Desde entonces hasta ahora, en su histórico, tiene un 40% anual de beneficios. Este señor, jugando en bolsa, parece ser que según la revista Forbes, este matemático, ha hecho una fortuna de 10.600 millones de dólares. Y su empresa, que se llama Renacimiento, tiene más de 200 empleados, un tercio de ellos doctores en física y matemáticas. Según el libro que os he citado, esa empresa no contrata doctorados en economía ni en general en finanzas. Y comentan sus creadores que el éxito de esta empresa es mantenerse alejado en su empresa de expertos financieros. En palabras del profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de su departamento de matemáticas, este autor, la empresa de este señor, Renacimiento, es el mejor departamento de física y matemáticas del mundo. Pues los tiempos están cambiando, ¿no? Yo creo que esto hay que comentarlo porque quizás un campo fundamental e importante en el siglo XXI para físicos y matemáticos va a ser el campo de la economía. Yo diría más, yo diría que la economía es suficientemente importante para que deje de estar en manos de los economistas, pero ese punto de vista no hay por qué compartirlo y ni los profesores de la asignatura de sede central ni la UNED se hacen responsables de la afirmación solo es mía. Pero si resulta que el mejor fondo de inversiones del mundo, el que no pierde, no tiene economistas sino física y matemáticas, nos daría pie a lo mejor es que es necesario re replantearnos el papel de las facultades de económicas en el mundo. Desde mi punto de vista yo la cerraría, pero ya digo que ni la UNED ni los profesores de la asignatura tienen que compartir mi punto de vista. Un libro sugerente, muy bien escrito, con muchísimas notas de los físicos y matemáticos que en la segunda mitad del siglo XX aportaron su conocimiento y cómo ese conocimiento fue mal usado por los economistas en Wall Street. ¿Alguna pregunta o observación? Bien, pues si os parece, vamos a hacer, antes de regresar a las oscilaciones, vamos a hacer un pequeño descanso de 5 minutitos, ponemos la sintonía y seguimos. ¿Os parece bien 5 minutos de descanso? Ok, pues vamos a hacer el descanso. Muy bien.